Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con la profesora Cecilia Wolf-Secchi. Ella es arquitecta del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Ejerce la docencia de arquitectura desde 1999, principalmente en talleres de primer y segundo semestre de título y también en cursos de posgrado. Ha ejercido la profesión por más de 20 años en ámbitos como rehabilitación patrimonial, edificación institucional y arquitectura comercial. Desarrolló el dispositivo de iluminación natural Atrapa Luz, obteniendo por ello una patente internacional. Desde el 2016 es coordinadora de arquitectura para la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, generando obra creativa para el Foro de las Artes y fondos concursables con más de 12 proyectos de investigación. Ha desarrollado por más de 25 estudios de patrimonio para diversos instrumentos de planificación urbana para la protección de más de 2.000 inmuebles y cerca de 30 zonas de conservación histórica en todo Chile. Ha proyectado y ejecutado cerca de 10 intervenciones en diversos edificios de índole patrimonial. Se formó profesionalmente en estudios de arquitectura con el arquitecto Renato Vivaldi en Italia y en Chile con el arquitecto Juan Sabaj y la arquitecta Jimena Borges. Lo que justifica la invitación que le hemos hecho para esta mañana es el premio Sergio Larraín García Moreno, que ha sido otorgado a ella por el Colegio de Arquitectos el pasado 31 de agosto por distinción en el campo académico y de investigación. Muchísimas gracias, Cecilia, por haber aceptado la invitación a nuestro programa hoy día.
Muchas gracias por la invitación, Max.
Bueno, lo primero es tal vez situar este premio. Uh-huh. ¿Qué representa esta distinción que ha otorgado el Colegio Arquitecto? Entiendo que es un premio junto a otros en otros ámbitos que se vienen entregando ya hace varias décadas. Pero
sí, es cierto.
Tiene como dos caras. Mi pregunta es ¿qué representa en el ámbito de la profesión en general? Uh-huh. ¿Qué uh-huh. representa también para una mujer arquitecta y para ti en particular? O sea, son tres preguntas en una.
Bueno, ¿qué representa en términos de, a ver, no sé si partir la pregunta atrás para el, o sea, el orden?
Como quieras.
Bueno, en lo personal representa una inmensa alegría. También porque fue unánime. Y de alguna manera eso también como que me siento como una persona un poco bisagra, ¿no? Como la gente que me nominó porque es un grupo de arquitectos y arquitectas que se unieron para, a raíz, en el fondo, muy espontáneamente, a raíz del estallido social y la posterior revuelta del 18 de octubre, ¿no? Y que ha sido un movimiento bien activo, en términos como de acciones que han tenido ciertas maneras.
¿Solo de arquitectos o arquitectas?
En este caso sí. Sí, yeah. En este caso solo de arquitectos y arquitectas. Que reconocieron, porque es un grupo de arquitectos y arquitectas que a raíz de este despertar del Chile, ¿no? Como de octubre, visibilizan a las personas. Ya creo que la palabra persona ha sido como la más clave en este periodo, digamos. Uh-huh. Y el directorio del Colegio de Arquitectos es un directorio diverso, y entonces, sin embargo, quiere decir que esta diversidad encontró que yo merecía un premio, y en ese sentido me llena de alegría muchísimo, muchísimo, uh-huh. porque muchos de ellos han sido como maestros míos, o han estado cerca mío, o me han acompañado, digamos, desde que, o fueron profesores también, ¿no? Y están ahí, en esta manera gremial, ¿no es cierto?, que tiene el colegio de organizarse, que me parece muy necesaria, muy importante, y que, bueno, que tiene que ver con lo que vamos a conversar después, supongo. En lo que respecta como a ser mujer, también, bueno, todos los temas son tangenciales, ¿no es cierto? Y se van a ir tocando a medida que vayamos conversando, supongo. Pero, por supuesto, la visibilización del trabajo de las mujeres es evidente, como uno de los grandes temas de este periodo, ¿no?
No sé si no tendrías por qué saberlo, pero ¿qué sabes si hay otras mujeres que han recibido este premio? Uh-huh. ¿Y quiénes han sido? Si los conoces, si las conoces.
¿Este mismo premio?
Sí.
Se le dio a María Isabel Pavés de la universidad.
Ya. Yeah.
De los que yo he leído.
Ya. Yeah.
Ya. No hay mucha información. Yo tampoco me metí mucho, debo decirlo. Yo tampoco, es algo que a mí me sorprendió mucho la nominación. No me lo esperaba en lo absoluto. O sea, como es como que te llaman y te dicen, oh, te queremos nominar. Y te pones a organizar todas las cosas que has hecho y dices, wow, he hecho hartas cosas. Como.
Sí.
De más que me lo podrían dar. O sea, como. Es verdad, está pasando, y no es que en ese sentido uno diga que he hecho más o menos cosas que otras personas, simplemente que nadie se había fijado, ¿se entiende? Que uno hacía esas cosas.
Sí.
Y eso sorprende.
Sí.
¿Entiendes?
Eso es lo valioso de un premio como este, porque significa que, como tú dices, alguien se fijó. Y alguien lo está reconociendo.
Alguien lo vio.
Sí.
Está puesto ahí y está puesto, bueno, no sé, de una manera que estaba muy bien puesto, además. Lo guió Patricia Enríquez, de la Facultad de Arquitectura,
¿sí?,
del Departamento de Urbanismo, que es una profesora que trabaja en el Departamento de Urbanismo y que también trabaja en el Ministerio. Tiene esa doble militancia, ¿no? Como de. Entonces trabaja desde el urbanismo en términos de ministeriales y también tiene una mirada como profesora.
Ahora, uh-huh. ¿En qué pie, a tu juicio, se encuentra la valoración y el reconocimiento de la mujer arquitecta en Chile?
¿Como premio en sí, dices tú?
No, en general. Tanto en su desempeño como en un reconocimiento hoy día, que es un tema tan presente, vigente,
sí.
En donde estamos procurando estar atentos y evaluar en qué condición se encuentra cada uno de los géneros, y en particular en este caso entonces el de la mujer. ¿Cómo ves tú que está en Chile ese valor y ese reconocimiento de la mujer arquitecta?
Bueno, por una parte me parece que claro, hace poco que nosotros las mujeres trabajamos en arquitectura en términos de lo que se entiende como arquitectura, y ahí, claro, entramos en una discusión feminista que tiene que ver con a si le estamos llamando historia a la historia de la humanidad o a la historia del hombre, como si fuéramos un pueblo que está separado que coexiste el pueblo de los hombres y el pueblo de las mujeres, y los hombres han construido la historia, y por eso ellos aparecen en la historia, pero nosotros siempre hemos estado ahí. Entonces, no es posible que no hayamos existido, ¿no?
Sí.
El tema es, y aquí viene lo complicado, voy a tratar de decirlo de manera como simple. El tema es que las decisiones están siendo tomadas por los hombres. Y vamos contra el abismo. ¿Sí? La catástrofe climática, etcétera, ¿no? Como por una parte, eso por un lado.
Sí.
¿Ya? Punto dos. No es una cuestión de justicia en términos de, oye, ahora nos toca a nosotros, como que hemos estado postergadas. No, será que la mirada que hemos tenido, que es una mirada muy masculina en términos del progreso, del crecimiento, en términos de lo que el yin y el yang sería el yang, ¿verdad? Lo masculino, lo activo, predomina en forma demasiado potente por sobre lo pasivo, lo que detiene, ¿no? La acción. Cuando uno ejecuta un movimiento, necesita una fuerza de impulso y también una fuerza de tensión. ¿Sí? En ese sentido, creo que la inclusión de la mujer es evidente, porque como lo señalé en esa pequeña cuña que me preguntaron, ¿no? Como de la invisibilidad, ¿no? Como es necesario que repensemos que no somos, que la sociedad está compuesta de personas. La mitad de esas personas son hombres, la otra mitad son mujeres, entendámoslo en términos biológicos. Algunas de esas personas no se sienten mujeres, pero les dicen que son mujeres, y bueno, y ahora por lo menos abrimos el conflicto de guía. Entonces, dejemos de y si sacamos esa primera barrera, se desarma todo el resto. Y eso es lo que yo, en términos de como de una que no veo otra alternativa, es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, reconocerme a mí como una mujer arquitecta quebrada o que ha hecho un millón de cosas es bacán. Y todo, porque hoy, en lo personal, muchas gracias. Gracias por mirarme y reencontrar que lo que he hecho está bien. Pero también empieza a ser evidente que ya no podemos dejar que el mundo siga siendo ejecutado hegemónicamente, porque no está dando buenos resultados, ¿se entiende? Ahora, ¿cómo lo explicamos? ¿A través de qué lo explicamos? Yo creo que el hábitat es una gran manera de pensar exactamente cómo es necesario tener la visión de todas las personas. ¿Sí?
Sí, en ese sentido, cito de este grupo que dices tú que se ha formado con posterioridad a la revuelta social, todos los reclamos que se vienen haciendo desde entonces tienen un fondo eminentemente económico.
Sí.
Entonces, es un hecho que la economía es un factor determinante en el desarrollo de los países. Entonces, sí. ¿Cuál es tu apreciación del rol que le cabe a los arquitectos, a los urbanistas, respecto de la economía?
Bueno, precisamente Exactamente, es un tema que se relaciona en lo que veníamos hablando antes, ¿no? Me parece un momento tan particular de la humanidad, no solo porque hay COVID y porque hubo una revuelta social en Chile y porque hay una catástrofe climática, sin retroceso, porque no se van a volver a formar glaciares. Los que ya se derritieron y por lo tanto no ayudan. Bueno, y ahora si nos portamos bien va a volver a todo como antes, porque no hay un antes. O sea, hay un antes, pero no se puede volver. ¿Okay? Por ende, o seguimos y nos estrellamos, o dejamos de creer en los sistemas de confianza. No sé si leíste a Harari sobre el dinero, ¿no? ¿Cómo le hemos atribuido al dinero a nosotros que este sistema de confianza, ¿verdad? El poder de decisión por sobre todas las cosas, que es algo que no existe. Es algo que nos hemos puesto simplemente de acuerdo entre tú y yo, que esto vale tanto, ¿no es cierto?
Sí.
Y que, bueno, nuestra vida se transa en términos de eso. Entonces, por una parte, claro, tú me dices, ¿cómo se relaciona eso con el hábitat? En que el hábitat debe acompañar a un proceso para que se produzca la vida en términos, aunque sea la deriva, en términos, no para que se produzca la vida en términos morales, quiero decir, sino que para que se siga produciendo la vida, que es algo que creo que todos los seres vivos tenemos como un sentido inherente a nosotros mismos. Vive en nosotros un eros, también un tánatos, pero predominantemente tendemos a querer seguir viviendo tanto nosotros mismos como nuestros progenios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a la base de la raíz que tiene que ver el hábitat con la economía, creo que, y en estos momentos, además de en que estamos pensando en nuestra constitución, ¿qué relación tiene la propiedad en términos de la organización del territorio? Como seres humanos, como sociedades colectivas. La propiedad en Chile está definida en el Código Civil de Andrés Bello. Uso, goce y disposición. Entonces, cuando partimos de la Constitución chilena, vamos a partir de a todas maneras teniendo como base eso todavía vigente. ¿Se entiende?
Sí.
Y tampoco la legislación chilena se ha hecho cargo de defender para todos igual esos tres derechos de propiedad, uso, goce y disposición. Por ejemplo, al no hacer participación ciudadana en la decisión de cómo es el hábitat en el que yo resido. Vivo en una casa, me van a construir una torre gigante. A mí nunca me preguntaron vinculantemente, ¿verdad? Bueno, etc. El uso, goce y disposición es una cuestión que está completamente relacionada al hábitat y a la economía. Por eso digo que la arquitectura tiene mucho que decir, ¿ya? Y en ese sentido también me parece que gracias por darme este premio y poder tener esta ventana desde la academia y también desde la profesión, sobre lo que yo considero que como universidad es importante que nosotros digamos, o que nosotros pensemos, más que digamos, que nosotros pensemos, ¿ya? Y nuestra base de pensamiento es el pensamiento académico, ¿sí? Nos une como Universidad de Chile un pensamiento académico. El pensamiento académico es interdisciplinario. La economía es un factor fundamental en ese sentido. No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, sí. Mira, y volviendo un poco a la perspectiva femenina, en el ámbito de nuestro país, ¿qué arquitectas tienes presente?
Perdón.
Sí.
Solo para terminar con el término económico.
Dale.
En Chile, el único valor que tiene valor legal es el valor económico de las cosas. En términos de un bien inmueble, por ejemplo. ¿Ya?
Sí.
No tiene valor, por ejemplo, el patrimonio, como patrimonio arquitectónico, ¿no? Sin embargo, se llama patrimonio, pero no tiene un valor económico eso. Hemos llegado a ciertos consensos, qué sé yo, pero yo no puedo ejercer ningún derecho sobre un bien que no se me valida económico. O sea, no hay ninguna valoración que no sea la legal y la económica, están completamente vinculadas.
Yeah.
Y en ese sentido creo que también es importante que nosotros tenemos algo que decir sobre la economía. ¿Se entiende?
Ya.
Yeah. Eso.
Sí, lo que te iba a preguntar es que volviendo al tema de la perspectiva de género, uh-huh. ¿Qué arquitectas chilenas tienes tú como presente o te han servido en alguna medida, en algún ámbito de tu desempeño profesional como referente o que han jugado un papel para el desarrollo de la arquitectura? Que creo que es interesante en una ocasión como esta, en que una mujer está siendo premiada, abrir como la reflexión al panorama
que te las mencione, por supuesto, sobre todo porque creo que es muy importante para las mujeres tener referentes mujeres.
Claro, claro.
Que es uno de los grandes problemas que tiene precisamente este modelo, que cuando eres una persona que tiene inquietudes, que le interesa lo que hace, que es la mayoría de las mujeres que yo conozco, ¿sí? Que fueron mis compañeras de la universidad, que estaban tan involucradas como yo, como mis compañeros hombres, ¿sí? No había ninguna diferencia de nivel de involucramiento, o era al menos igual entre hombres y mujeres,
yeah,
a esa edad, ¿no? Y ahora entonces se repite. En términos como legislativos y como de comprender la normativa, la Ximena Bórquez,
yeah,
una gran urbanista chilena, en el ámbito académico Sofía Letelier, ¿a qué decir, no es cierto?
Sí.
Manera de pensar las cosas, de desarmarlas y de reírse de todo lo que quería reírse y después enojarse y después se taimaba y se... Y digo lo que quiero llamar lúcida, completamente lúcida y sin temor a decir las cosas que pensaba que era maravilloso. Uh-huh. Que eso es también uno de los grandes problemas, diría yo el gran problema, porque las mujeres finalmente nunca estamos en el escenario, ¿no? Como... En el ministerio, Loreto Torres es una... Pero hay personas que uno las va a nombrar y tú dices, bueno, no, nadie las conoce, ¿no? Pero una persona que ha pensado la ley para el patrimonio, la ha sistematizado en forma increíblemente didáctica y funcional. Y gracias a eso ahora... gran parte del patrimonio se puede proteger. Y bueno, y de las personas que me ha impactado más últimamente es Isabel Stengers, que es una científica química que trabajó durante muchos años con Ilya Prigogine, que es un químico Nobel, él, que trabajaron en la definición del tiempo desde la termodinámica, ¿ya? Y a raíz de toda esta formación química en termodinámica, Isabel Stengers dejó finalmente la ciencia para dedicarse a la filosofía de la ciencia, y ahora es una pensadora filosófica, digamos, que me ha causado un impacto bastante profundo en su... en cómo, qué hacer, digamos.
Sí.
¿Qué hacer?
¿Ella tiene publicación en español?
Sí, yo que no quiero hacerle propaganda a un amigo, pero Este libro de Isabel Stengel se llama Cómo pensar juntos. Es un libro que es una recopilación de tres conferencias que ella dio, que lo tradujo este amigo mío, que se llama Diego Milos, y que me regaló este libro, y que yo ahora se lo voy a regalar a muchas personas, y ya se lo he regalado, y se lo he prestado también a varias personas más. Lo tengo entero rayado. También es un libro muy cortito, muy, muy agradable. Es, bueno, se llama Cómo pensar juntos. Ya, y ella lo viene diciendo de la termodinámica, y ella no es una chilena que haya tenido ese eslogan a raíz del estallido social o de, ¿no? Porque en el fondo también ha sido como el cómo pensar juntos una manera súper, como que salió también como una frase que todos la dijimos al mismo tiempo, ¿no? Como, creo.
Sí.
Sí, me no, parece.
El título es muy sugerente, el título del libro.
Uh-huh. Y ella lo responde desde la ciencia.
Ya. Yeah.
Y el cómo lo hace desde la ciencia me parece que es paradigmático porque está haciendo lo que está pasando en la Constitución de Chile. Está pasando en la Constitución de Chile lo que ella está diciendo que es una manera científica de hacerlo.
Yeah.
Que es ponernos de acuerdo. Ahora, es más específica. Yo no sé, en radio, estos tiempos, de alguna manera, no sé si puedo leer una frase de ella, pero cuando habla de la ciencia, ¿sí? Como método académico, estoy hablando de la ciencia, no quiero referirme solamente a dividirlo, ¿sí? Porque, bueno, antes de leer eso, y volviendo también un poco, Max, al origen de todo esto. Me parece que... A ver.
Mira, Cecilia.
Dime.
Vamos a ir a una pausa. Mientras tanto,
uh-huh.
tú preparas el texto que nos quieres leer,
uh-huh.
y terminas de decirme lo que estabas apuntando, ¿ya? Estamos conversando con Cecilia Wolfsecki, arquitecta y doctora de arquitectura, profesora recientemente premiada por el Colegio de Arquitectos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, estamos conversando con la arquitecta Cecilia Wolfsecki, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que ha sido recientemente distinguida por el premio Sergio Larraín García Moreno del Colegio de Arquitectos. Y nos pareció pertinente invitarla para conocer el pensamiento que sostiene sobre diversos temas que son contingentes y relacionados con su papel académico y su papel profesional. Terminamos la primera parte, Cecilia, cuando tú nos ibas a hacer una lectura de una frase de Isabel Stengers. Y bueno, te oímos.
Sí, muchas gracias. Estaba precisamente hablando sobre este librito que se llamaba Cómo pensar juntos, para cerrar esta idea, ¿no? Como de qué es lo que se propone desde la universidad, precisamente que es el lugar donde estamos ahora. Y bueno, dice, los científicos no son cerebros racionales del mundo, sino curiosamente personas para quienes tiene valor solo lo que consigue ponerlos de acuerdo. Y eso es algo interesante, ¿ya? Entonces, teniendo eso como claro en términos del método científico, ¿no? Pongámonos de acuerdo. Uh-huh. Ese es, agarremos eso de la ciencia,
sí.
¿Ok? Dice, una de las fórmulas de los científicos, y no solo de ellos, consistiría en conferir una situación, en este caso de interés colectivo, que articule razones divergentes, el poder ralentizar todas las razones sin dejar ninguna indemne y sin que ninguna sea suficiente en sí misma. Cada situación en particular pide que todas las razones se ralenticen para recomponerse. Lo que se requiere es que ninguna razón sea la de interés general, pero que cada razón sea capaz de sostenerse sin esa identificación con la general, pero que le permitiría definir una situación en términos de algo que la trasciende. O sea, yo Cecilia, soy una mujer que vive no sé dónde, chilena, que ha tenido una vida con cosas a favor y cosas en contra, etcétera. Tú, Max, etcétera, eres un hombre, qué sé yo, que etcétera. A lo mejor, evidentemente, somos algo, algunos nacemos con más o con menos situaciones a favor, ¿no? Que no quiere decir que no podamos superarlas.
Sí.
Ya, pero, ok. Sin embargo, yo, Cecilia, tengo razones para darme, porque me doy cuenta de que el sistema es injusto, ¿no? De que hay algo que está mal, porque vemos que hay una crisis en este momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que a mí me moviliza? A mí me moviliza que soy, no sé, que soy mujer y que... O yo que como arquitecto encuentro que no nadie le da bola al hábitat, o qué sé yo. Todas esas razones no pueden ser la única razón que importa para que todos trabajen mancomunadamente por esa razón, sino que definamos cuál es aquella común, que todas las razones entren en ella, pero que no pueda por sí mismo ser la razón única. Y eso a mí me parece que es lo que pasó con la Constitución de Chile. Yeah. Estamos haciendo ese pensar común en la Constitución. Vamos a definir cuáles son las cosas más importantes. Una es, bueno, la vida, no sé qué, cuál será el primero, pero los recursos naturales, el derecho a la organización, el territorio. Esas tres ya son el hábitat. ¿Sí? Entonces, es un momento en que como universidad, como tenemos que hablar sobre esos temas también. Desde la arquitectura, por supuesto.
Que sí. Ahora, Cecilia, tú has mencionado, a propósito de lo que hemos conversado hasta ahora, la cuestión del calentamiento global y la crisis climática. ¿Qué podemos hacer los arquitectos, los urbanistas? ¿Cuál puede ser nuestra contribución? Tú dijiste casi de una manera muy dramática que lo que ya está mal hecho, y no es recuperable. No. Entonces, ¿cómo podemos...
No hay punto de retorno.
Claro, ¿cómo podemos enfrentar este futuro tan, diría
dramático.
Yo, dramático?
Mira, en la práctica, aceptando el caos, primero que nada. Dejando que fluya el caos. Luego se armarán nuevos patrones, que son los que Christopher Alexander reconoce, ¿no es cierto? Pero antes creo que hay que entenderlo desde el punto de vista de las geomancias taoístas. ¿Sí? La arquitectura, entendida desde la geomancia taoísta, desde el taoísmo, es parte de la medicina. ¿Ya? Y la medicina se entiende como el bien funcionamiento del organismo, pero de los organismos en términos del organismo mismo. Y el hábitat es una parte de ese organismo, que es un organismo mayor. El hábitat está igual de vivo que el organismo. La ciudad está igual de viva que las personas que viven en la ciudad. La materia está igual de viva mientras nosotros le demos vida. Un picoroco, mientras está el bichito ahí, ¿cierto? Está nutriendo la cascada, come otros pescaditos, calcio.
Sí.
Sí, le va echando calcio a la... Cuando el pescadito se muere, el calcio se queda ahí, todo el funcionamiento hasta que se vuelve calcio puro y vuelve a su estado natural de calcio. Con las ciudades pasa exactamente lo mismo. Mira Roma, está volviendo a ser tierra. Hay que entender que lo que construimos como arquitectos son nuestros hábitats de nuestros cuerpos. Y en ese sentido está vivo y por supuesto que la arquitectura está entendida, tiene que estar entendida como un proceso en el cual que está ligado a la vida. Ya, ya, eso suena súper esotérico, eso suena súper como poco practicable, ¿no?
Hay una dimensión en ese punto de vista, ¿hay una dimensión metafísica de la realidad o no? ¿O estoy entendiendo mal?
¿Cómo metafísica? Bueno, es que ahí partimos de lo que te mencionaba, el gran problema que yo encuentro que tenemos como sociedad contemporánea, que es la decisión del cuerpo en mente. La gran herencia de Descartes, ¿no?
Eso me gustaría que explicaras esa idea.
Exactamente, porque esa división de que el cuerpo y la mente están completamente separados también es una manera súper es operativa y práctica. Y en ese sentido como que funciona bien, pero también ha generado una permanente disputa y predominancia además de uno por sobre el otro, que yo creo que es parte del problema, que tiene que ver con la predominancia de la razón por sobre la mente por sobre el cuerpo, no sé, como o de esas separaciones en el fondo que tendemos a hacer, ¿no? Como entonces hay que desarmar toda la realidad hay que desarmarla. Ya está desarmándose, eso es lo bueno. No es algo que nosotros haya que decir que hay que hacerlo, es algo que está pasando y yo lo reconozco y como profesora de la universidad lo valoro y lo impulso y lo produzco, o sea, lo permito que se produzca. Valoro la inclusión absoluta de todos los estudiantes, de todas las diversidades, hemos levantado incluso la barrera de los géneros, hemos levantado la barrera de lo que es la arquitectura, de lo que se dedica a la arquitectura, etc. Entendiendo que la arquitectura, bueno, en su complejidad, en términos de lo que hablábamos antes, como esta parte del proceso vital de la sociedad donde vivimos, ¿cómo, desde dónde tomamos, desde dónde? Bueno, pues tomando decisiones desde lo más trascendental, que es de la organización del lugar, de la sociedad. A los arquitectos, bueno, y de partir ahí, retomar la viejísima, viejísima discusión sobre el nombre de la Facultad de Arquitectura, que no sé si tú la conoces como discusión.
Sí, explica, porque el auditor corriente no debe conocer esa discusión.
Es verdad. De repente se me olvida que no estamos conversando solamente nosotros dos. La Facultad de Arquitectura en algún momento, hace varios años atrás, se pensó cambiar de nombre a Facultad del Hábitat y el Territorio, dado que incluía a las facultades de Geografía y Diseño, y que había sido muy acertadamente pensada como en términos de la escala del hábitat. Ya entendiendo la geografía desde el hábitat mayor, al diseño la escala menor, y la arquitectura en una escala intermedia de alguna manera, ¿no? Y el urbanismo. Cosa que a mí me hacía un sentido, pero evidente, mágico. Decía, por supuesto, hagámoslo, pero sin embargo esa idea nunca proliferó. No sé por qué. Finalmente nunca fue tomada en serio, supongo. pero que para mí fue, claro, también un antes y un después en términos de entender que la arquitectura no es pues, la carpintería, ni es los edificios que no tengan que ver con super, no es la superficialidad de la cáscara. Es el modelamiento del lugar donde habitamos. Es ese modelamiento, tiene una trascendencia tremenda. Tenemos que saber todo lo que pasa en todos los ámbitos que tienen que ver con la vida en general para poder diseñar ese territorio, para diseñar ese hábitat. Por eso es que tenemos que incluir la economía en primer año. Tenemos que incluir la organización social en primer año. Tenemos que incluir desde la génesis de la formación de los arquitectos y las arquitectas todos estos temas que nos trascienden. La filosofía, por supuesto.
Y los sistemas políticos también.
Por supuesto que los sistemas políticos. Y ahí es donde te decía que hay que saber cuándo valorar el caos y la anarquía. Los procesos, yo creo que los gobiernos, los sistemas de gobernanza políticos y económicos, no pueden ser estáticos y no pueden ser siempre los mismos. Tienen que ir variando, tienen que irse reinventando una y otra vez. Y algunos se parecen entre sí. Hay periodos que son anárquicos. Y eso es muy, muy, muy necesario para que las cosas se desarmen cuando es necesario que se desarmen. Yeah. No es lo mismo la anarquía que la violencia, ni que en ese sentido creo que la valoración de cuando se desarma una estructura, entender los elementos para entender nuevamente cuáles son los nuevos patrones que se van a formar.
Ahora, en esa perspectiva que tú vienes describiendo, ¿no? De cómo estás...
Tan optimista, dices tú, ¿no?
No la voy a calificar en ningún sentido, pero es un punto de vista. Estás apreciando la realidad con varios apoyos. ¿Cómo ves entonces, con ese bagaje, cómo ves el estado de la arquitectura de Chile? Muchos han venido señalando, estas dos últimas décadas por lo menos, de que la arquitectura chilena está en un nivel mundial, ¿verdad? Nos jactamos de que alcanzamos y tenemos un premio Pritzker y todas esas cosas, y que aparecen muchos de los arquitectos nuestros publicados en grandes revistas de gran circulación. Bueno, eso te lo digo solo para... mostrar un
esa es la historia con H, esa es la historia con H mayúscula.
Es un escenario, pero en ese contexto, ¿cuál es tu punto de vista, teniendo en cuenta esta visión bastante crítica, bastante dramática que tienes de la realidad?
No sé, es una visión bastante crítica o dramática, creo que es una visión bastante realista. O sea, nosotros vivimos bien, es lo que vemos, pero es dramática para la mayoría de las personas, yo creo, en el planeta, estoy hablando. Pero bueno, eso es un comentario al margen. Que me hizo olvidarme de la pregunta. Así que, por favor, en breve.
¿Cuál es el estado, cómo ves tú la arquitectura de Chile? ¿Cuál es su estado, su
mira,
nivel?
En un nivel, creo que están pasando cosas interesantes en la arquitectura y en el urbanismo. Me parece que, pero no me detendría mucho antes, después podemos ahondar un poco más en eso. Sin embargo, me gustaría decir que, bueno, muchas cosas, pero uno que, de partida, creo que no hay ninguna situación, o sea, hay situaciones que son más favorables que otras, pero no hay ninguna que no pueda ser subsanada. Veo que la arquitectura en Chile es el reflejo fiel y absolutamente evidente de el laboratorio del neoliberalismo a ultranza que se definió como política de Estado en Chile es de los años 80. ¿Ya? Creo que eso es como un laboratorio de, como, a ver, hagamos, ¿qué pasaría si cediéramos el 100% de todas las decisiones al mercado? ¿Qué ciudad resultaría? ¡Chan! Santiago de Chile. ¿Ok? En ese sentido, eso así la veo como a una escala mayor. ¿Vale?
Yeah.
A diferencia de otras, que podrían ser, no sé, ¿cómo vería la política del Estado de los rusos? Bueno, a lo mejor, no sé, estos soviets o las viviendas, no sé qué, o los kibbutz, o qué sé yo, cualquier sistema, ¿no es cierto?, donde haya una política detrás, sí, y que el territorio acompañe a esa política. En Chile es el resultado del neoliberalismo, del suelo, el que rige el suelo.
Sí.
Dentro de esos términos, si es bonita la arquitectura, buena arquitectura de madera y todo eso, me parece que lo más destacable es el desarrollo de las cuestiones antisísmicas en Chile. Y la gran sabiduría chilena que tiene que ver con eso y con su manera de reinventarse y todas esas cosas. Creo que también hay harta sabiduría en eso. Creo que también hay sabiduría ciudadana, y aquí es un tema también que no sé si vamos a alcanzar a hablar porque es largo, pero que tiene que ver con como profesionales que somos y como académicos y académicas, salirse también desde la academia, y situarse desde el territorio como un habitante. Y en ese sentido yo me he involucrado desde hace muchos años en la organización del territorio. Y creo que Chile tiene una historia de la organización del territorio en términos de juntas vecinales, sobre todo que es una organización que llevan gratuitamente en general las mujeres, en forma silenciosa y gratuita, en la toma de decisiones que, claro, durante la dictadura fueron coartadas y fueron tomadas además en términos ilegales, bueno, etcétera, pero que además rompieron el tejido social con la liberación del suelo, ¿ya? Y el boom inmobiliario y todo eso. Y por lo tanto, la reorganización del tejido social en la organización del territorio a mí me parece que es muy importante, y nosotros como arquitectas y arquitectos tenemos que reimpulsar eso porque es algo que nos compete a nosotros también en nuestra profesión, que es el territorio y el patrimonio y todas esas cosas que tienen que ver con la ciudad, ¿no es cierto?, y con el hábitat, etc. Por eso volvemos nuevamente a la necesidad de que la universidad, la Facultad de Arquitectura, trascienda lo que hemos entendido hasta ahora como arquitectura, creo yo.
Cecilia, nos estamos ya en la parte final del programa, nos quedan 5 minutos. Me gustaría que te refirieras a los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos del profesional arquitecto urbanista y cuáles son los desafíos del académico? De arquitectura y urbanismo.
Como profesional y como académico, como persona, creo que es necesario volver a pensarse a uno mismo como persona y ver al otro como persona. Sacarle todas las etiquetas a las otras personas, si es hombre, blanco, caucásico, y por ende, como desafío está la inclusión absoluta. No puede ser que el 100% de los rectores de todas las universidades de Chile sean hombres blancos. no podemos seguir en un modelo organizacional tan burda y evidentemente sesgado. ¿Ya? Eso me parece una partida fundamental en lo profesional y en lo académico. ¿Ya? Las decisiones deben ser tomadas por representantes de toda la sociedad. ¿Ya? Y ahí Elisa Loncón vuelve a aparecer entonces como un anticipo de lo que nosotros estamos atrasados como universidad. ¿Ok? En términos de la facultad, en términos de todos los estamentos universitarios, gubernamentales, estatales y todas las organizaciones en todo sentido. Por supuesto que la valoración del cuidado, pero también, pero no solo porque es justo, y ahí es donde yo encuentro que hay que poner énfasis, no es porque es justo y nos lo merecemos y tienen que pagarnos lo mismo, no es por eso, es porque es necesario para una sociedad que ésta sea decidida por las personas que la componen. Todos somos adultos. Todos hemos vivido la misma cantidad de años sobre la Tierra, por ende no tenemos derecho a decir que algunos tienen más derecho a decidir que otros. ¿Se entiende?
Sí.
Y esa es una decisión que tenemos que tomar como...
Esa sería la respuesta global que abarca los dos ámbitos, académico y profesional.
Sí, yo en términos de la arquitectura misma, de la facultad misma, repensar cómo enseñamos la arquitectura. Tomar en cuenta no solo al otro, a la otra edad, incluyendo incluso a las cosas y a los animales, las almas en general, pero también entendiendo que no hay malos estudiantes, solo hay malos profesores. Esa es una ley que es la segunda ley de Newton. Se llama la ley de la reciprocidad. La fuerza con la que tú respondes es exacta y recíprocamente igual a la con la que... Sí, no me acuerdo exactamente cómo es la ley, ¿no? Pero dicho en términos coloquiales, para bailar un tango se necesitan dos. Para que haya un buen resultado de un curso, tiene que haber una organización del curso, y eso es una organización del profesor y los del equipo de profesores en general. Por ende, no es ponernos a exigirle a los estudiantes que sean súper no sé qué, cuando nosotros mismos no somos capaces de impulsar ese entusiasmo y esa energía que los estudiantes tienen, todos lo tienen. Todos los estudiantes de la Universidad de Chile cuando entran en primer año están motivados y quieren ser buenos arquitectos. Me consta, soy profesora de primer año hace muchos años y nunca he visto un caso de alguien que no esté motivado con ser una buena arquitecta o un buen arquitecto. Nunca. Por ende, siempre voy a tener fe en que todos ellos pueden ser grandes personas y grandes profesionales.
Bueno, Cecilia, se nos ha ido el tiempo. Ha sido una conversación muy amena. Te felicito por el premio obtenido y muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias, Maxi. Bueno, no sé, no fue una conversación muy aterrizada, pero espero que para la próxima podamos hablar cosas más concretas como para organizaciones, etc.
Para el siguiente premio.
Ok. Bueno, muchas gracias.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.